Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, América Latina.
Nicolás Maduro has won Venezuela's presidential election.
Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de Venezuela ocurridas más de un mes después de la muerte de Hugo Chávez. Maduro, quien fue el sucesor elegido por el propio Chávez, venció al líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, por un margen muy estrecho, con apenas más del 50% de los votos. Capriles se negó a conceder la derrota y exige un recuento de votos. Según las cifras preliminares, más de un 78% de los votantes registrados acudieron a las urnas. El gobierno de Obama continúa avivando las tensiones con el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su apretada victoria en las elecciones nacionales. El miércoles, el secretario de Estado, John Kerry, declaró que no sabe si Estados Unidos reconocerá la derrota del líder de oposición, Enrique Capriles Radonsky, y renovó su llamado a un recuento de votos. En una reunión con gobernadores del estado, Maduro rechazó los comentarios de Kerry. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo:
¿Qué tiene que hablar usted de Venezuela? Si hay bastantes problemas económicos, sociales y políticos, agobian al pueblo de los Estados Unidos. Saque usted sus ojos de Venezuela, John Kerry. ¡Fuera de aquí! Ya basta intervencionismo. Y viene con el guión. Escuchar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos y cierra los ojos es escuchar a cualquiera de estos jefes burgueses amarillos, a cualquiera de ellos que no van a reconocer, no reconozcan nada, no nos importa su reconocimiento. Nosotros hemos decidido ser libres y vamos a ser libres e independientes con ustedes o sin ustedes. No nos importa su opinión.
Enrique Capriles formally submitted his recount request when...
Enrique Capriles envió formalmente su solicitud de recuento el miércoles. Se le escuchó declarar semanas antes de la votación que Maduro no debería permanecer en el puesto, incluso si ganaba. Capriles dijo: cualquiera sea el resultado, no veo cómo Nicolás Maduro podría tener la capacidad para permanecer por más tiempo en el gobierno. Tendrá que renunciar, abandonar la presidencia, si puede ganar la elección.
Estados Unidos.
Un sospechoso del atentado de la maratón de Boston está muerto y se ha comenzado una cacería del segundo sospechoso tras la caótica escena que dejó a un policía muerto y a otro gravemente herido. Associated Press afirma que los dos sospechosos son hermanos originarios de la zona rusa de Chechenia que han vivido en Estados Unidos durante al menos un año. El individuo que aún está prófugo fue identificado por dicha agencia como Zohar Tsarnaev, de 19 años de edad, residente de Cambridge. Las autoridades publicaron una nueva imagen de Tsarnaev el viernes. NBC News publicó en Twitter que el sospechoso fallecido, que fue descrito como el sospechoso número uno y que aparece en fotografías publicadas por el FBI vistiendo una gorra de béisbol, era Tamerlan Tsarnaev. Un oficial de la Policía Estatal de Massachusetts sostuvo que la violencia se desató cuando la policía recibió información de un robo en una tienda polirrubro cerca del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por su sigla en inglés. Un policía del MIT recibió luego un disparo en su patrulla y más tarde lo declararon muerto. Los dos sospechosos son acusados de haber robado un automóvil utilitario marca Mercedes-Benz a punta de pistola y en un momento de abrir fuego contra un policía y contra un inspector de tránsito que se encuentra en estado crítico. Durante el tiroteo con la policía, el primer sospechoso resultó herido y fue trasladado al centro de salud Beth Israel Deaconess, donde lo declararon muerto. Los dos sospechosos son acusados de colocar explosivos que detonaron con una diferencia de segundos en la maratón de Boston el lunes, que mataron a 3 personas e hirieron alrededor de 180. En medio de la cacería del segundo sospechoso, se cerró el servicio de transporte público de Boston y se ha ordenado a los habitantes de la localidad de Watertown y de las zonas aledañas que permanezcan en sus casas. El comisario de policía de Boston, Ed Davis, declaró:
hay un perímetro de 20 cuadras alrededor del lugar del que el jefe acaba de hablar. Estamos preocupados por la seguridad de la zona y vamos a asegurarnos de que esta persona sea arrestada. Creemos que se trata de un terrorista. Creemos que es un hombre que ha venido a matar gente. Debemos detenerlo.
La violencia de anoche estalló horas después de que el FBI publicara un video, fotografías de los dos sospechosos y solicitara a la población que ayudara a identificarlos. El FBI sostuvo que uno de los hombres, el que sigue prófugo y aparece aparece en la fotografía vistiendo una gorra blanca, fue filmado colocando una mochila negra en el lugar de la segunda explosión apenas minutos antes de que la bomba estallara. Las imágenes fueron publicadas en el sitio web del FBI, que aparentemente quedó temporalmente sin conexión tras haber recibido una cantidad récord de visitas. Cientos de personas participaron en dos vigilias realizadas el martes por la noche en honor de las víctimas del atentado de Boston. En Dorchester, la gente rindió homenaje a la primera víctima mortal que fue confirmada, el niño de 8 años, Martin Richard. El martes se publicó una foto en Internet que muestra a Martin Richard llevando un cartel escrito a mano que decía: "Dejen de lastimar a la gente, queremos paz". Mientras tanto, otros cientos de personas se reunieron en el parque Boston Common. Lucas Donahue declaró:
"Ha sido muy extraño ver a la gente común y corriente y a la Guardia Nacional del mismo lado, y que reine la paz por todos lados frente a nosotros. La yuxtaposición de ambas cosas es increíblemente triste y a la vez esperanzadora".
Adele Hagel, declaró:
"Seremos más fuertes en la maratón del año próximo y estaremos mejor preparados. No van a ganar, van a perder. No importa cómo, van a perder. Eso es lo que sucederá y se puede ver aquí".
El jueves, el presidente Barack Obama habló en una ceremonia religiosa en la Catedral de la Santa Cruz en Boston. Se dirigió a las personas heridas en los atentados de la maratón. El presidente Obama declaró:
"Dedicamos nuestras oraciones a los heridos, a los muchos heridos, algunos de ellos de gravedad. Desde su cama, algunos seguramente están viéndonos aquí reunidos en este momento. Y si es así, sepan lo siguiente: mientras comienzan este largo trayecto de recuperación, la ciudad está con ustedes, el estado está con ustedes, el país está con ustedes. Todos estaremos con ustedes mientras aprenden a ponerse de pie, a caminar y a correr nuevamente".
Las especulaciones sobre los antecedentes de los autores de los atentados con bombas han provocado al menos dos ataques violentos. En la ciudad de Malden, Massachusetts, una mujer palestina dice que fue agredida y acosada el miércoles mientras caminaba con su pequeña hija. Eva Abolaban declaró al Malden Patch que un hombre le pegó en el hombro, le lanzó una diatriba plagada de insultos contra los musulmanes y le dijo: "Ustedes son terroristas, los odio, ustedes están involucrados con las explosiones de Boston". Mientras tanto, un hombre de Bangladesh declaró al New York Post que había sido brutalmente golpeado horas después de los atentados del lunes por un grupo de hombres que lo insultaron haciendo referencia despectivamente a que era árabe en un restaurante del Bronx. Abuliag Farouk relató que le habían dislocado el hombro en el ataque. La cifra de fallecidos en una gran explosión acaecida en una planta de fertilizantes de la localidad de West, en Texas, sigue indeterminada mientras los funcionarios continúan recuperando cadáveres en el sitio de la explosión. El jueves se informó que se habían recuperado de 8 a 10 cadáveres y que era posible que todavía hubiera una docena más en el interior. La Asociación de Bomberos y Jefes de Bomberos informó que hay 5 bomberos de West entre los fallecidos, así como un bombero de Dallas y 4 trabajadores médicos. La última vez que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por su sigla en inglés, inspeccionó la planta habría sido en 1985. El incidente comenzó con un incendio más pequeño que encendió tanques de químicos, ocasionando una explosión que lanzó llamas al aire y se propagó a los edificios cercanos, ubicados a lo largo de unas cuadras a ambos lados. Los humos tóxicos que emanan de los escombros de la planta generaron preocupaciones respecto a la salud y casi la mitad de la localidad ha sido evacuada, incluyendo un hogar de ancianos. El Senado suscitó amplio descontento tras rechazar cada una de las más importantes medidas de la reforma de la legislación que regula las armas de fuego. Una por una, las propuestas anunciadas tras la masacre de Newtown del pasado mes de diciembre no lograron alcanzar los 60 votos necesarios durante la votación del miércoles. Se trataba de una prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad, un acuerdo bipartito para ampliar la verificación de antecedentes en compras de armas y nuevas sanciones por tráfico ilícito de armas. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se unió a un grupo de víctimas y familiares de víctimas de la violencia con armas de fuego para denunciar a los senadores que rechazaron las propuestas, entre ellos algunos demócratas. Obama expresó:
"Los grupos de presión a favor de las armas de fuego y sus aliados mintieron acerca del proyecto de ley. Una minoría del Senado de Estados Unidos decidió que no valía la pena. Obstruyeron reformas de sentido común de la legislación que regula las armas de fuego, incluso
ante estas familias que los miraban desde la galería del Senado.
Está previsto que el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, retire del Senado la tarde de hoy la totalidad del proyecto de ley de control de armas. El presidente Obama calificó la votación como un día vergonzoso para Capitol Hill y prometió redoblar sus esfuerzos en favor de la reforma de armas de fuego. Obama sostuvo:
"This was a pretty shameful day for Washington.
Este ha sido un día vergonzoso para Washington, pero los esfuerzos no han terminado. Quiero dejar claro al pueblo estadounidense que aún podemos implementar cambios significativos que reduzcan la violencia con armas de fuego en tanto el pueblo estadounidense no se dé por vencido. Incluso sin el Congreso, mi gobierno continuará haciendo todo lo que pueda para proteger más a nuestras comunidades".
En una pequeña victoria para los defensores del control de armas de fuego, no fue aprobada una propuesta presentada por los republicanos mediante la cual se habría permitido a quienes poseen un permiso para porte de armas ocultas en un estado ignorar las leyes de otros estados. La propuesta obtuvo 57 votos, 3 votos menos de los 60 que eran necesarios. Varias víctimas y familiares de víctimas de violencia con armas de fuego observaron la votación desde las galerías del Senado. Cuando las medidas de control de armas de fuego fueron derrotadas, la madre de Virginia Tech, Loris Haas, y la sobreviviente de Tucson, Patricia Meish, gritaron: "Debería darles vergüenza". El vicepresidente Joe Biden dijo:
"¿Quién me grita?".
Una persona no identificada dijo:
"Señor presidente".
Patricia Meish dijo: "Debería darles vergüenza". Biden dijo:
"Orden en el Senado".
After yelling, "Shame on you", Patricia
Meish fue retirada de la galería. Ella sobrevivió al ataque de Tucson de 2011, apoderándose de un cargador del arma cuando el atacante intentó volver a cargar.
Former Arizona Congressmember Gabrielle
Giffords. La ex congresista de Arizona, Gabrielle Giffords, que sufrió graves lesiones cerebrales durante el tiroteo de Tucson, estuvo entre los defensores del control de armas que aparecieron junto a Obama en la Casa Blanca. Al escribir para el periódico New York Times, Giffords denunció a los opositores de la reforma de armas de fuego en el Senado y sostuvo: "La historia de nuestra democracia está manchada por nombres que no podemos recordar ni celebrar, personas que se interpusieron al progreso al proteger a los poderosos". El miércoles, una cantidad de senadores votaron por unirse a esa lista y agregó: "No voy a descansar hasta que hayamos corregido el mal que estos senadores han hecho. No podemos permitir que los poderosos, protegidos con desesperación por los grupos de presión a favor de las armas de fuego, sigan ganando más dinero al tiempo que esparcen el miedo y la desinformación". Un histórico informe independiente ha confirmado que es indiscutible que Estados Unidos torturó a personas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y responsabiliza a los funcionarios de máxima jerarquía del gobierno de George W. Bush. El grupo Constitution Project sostiene que nunca antes en la historia de Estados Unidos hubo el tipo de conversaciones detalladas que tuvieron lugar después del 11 de septiembre, en las que participaron directamente el presidente y sus máximos asesores acerca de si era adecuado y lícito infligir dolor y tormento a algunos detenidos en custodia de Estados Unidos. El grupo de tareas, encabezado por dos excongresistas, el republicano Asa Hutchinson y el demócrata James R. Jones, sostuvo que no halló pruebas contundentes de que la tortura generara información útil que no hubiera podido obtenerse de otro modo. Detalla cómo la CIA utilizó la técnica del submarino no únicamente contra sospechosos de Al-Qaeda, sino también al menos contra un sospechoso libio, y sostiene que los prisioneros eran golpeados contra las paredes, encadenados durante horas en posiciones de estrés y que los mantenían despiertos durante varios días. El informe también critica la falta de transparencia del gobierno de Obama al afirmar que su práctica de ocultar detalles acerca de la entrega extraordinaria y la tortura de prisioneros no puede continuar justificándose alegando motivos de seguridad nacional. Un tribunal militar de apelaciones desestimó una demanda contra el secreto de Estado que rige en el juicio del informante del ejército, Bradley Manning. La demanda fue presentada por un grupo de periodistas y por medio de la misma se pretendía que los documentos, copias y pruebas judiciales fueran de acceso público. Sin embargo, en un fallo adoptado por 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas desestimó la demanda por falta de jurisdicción hasta que el juicio haya finalizado. En un comunicado, el Centro para los Derechos Constitucionales expresó: "El fallo del día de hoy va en contra de décadas de aplicación de la primera enmienda en los tribunales federales, que establece que la exactitud de los procesos judiciales depende de que sean abiertos. El juicio de Bradley Manning se llevará a cabo ahora sin que los periodistas ni el público tengan la posibilidad de efectuar un seguimiento de lo que sucede en el tribunal". Un juez federal negó una moción de ayuda de emergencia a un prisionero de Guantánamo en huelga de hambre, a pesar de que se informó que está a punto de morir. Un médico afirmó que la vida del prisionero yemení Musaab al-Malhawani podría correr peligro inminente y acusó a la prisión de indiferencia deliberada al afirmar que había sido colocado en confinamiento solitario sin vigilancia diaria después de haber sufrido un quebranto de salud la semana pasada. El juez de distrito de Estados Unidos, Thomas Hogan, sostuvo que no tenía competencia en el caso y describió la situación del prisionero como inventada. Al-Madwani ha estado preso durante más de 10 años y nunca ha sido acusado de ningún delito. Es uno de los prisioneros que está en huelga de hambre desde febrero, una medida a la que, según se informó, adhirieron prácticamente los 166 prisioneros de Guantánamo. Mientras tanto, los guardias de la prisión militar de Bahía de Guantánamo intensificaron la represión contra la huelga de hambre realizada por los prisioneros. El Pentágono afirma que los guardias dispararon balas de goma a los prisioneros el sábado tras haber intentado trasladarlos a celdas individuales aisladas. Al menos un prisionero recibió el impacto de una bala. Las Fuerzas Armadas afirman que tomaron medidas después de que los prisioneros cubrieran las ventanas y las cámaras de vigilancia. Asimismo, afirman que los prisioneros utilizaron armas improvisadas para resistir la represión de los guardias. Los abogados defensores de los prisioneros sostienen que la mayoría de los 166 presos están en huelga de hambre desde hace 2 meses. Al menos 11 prisioneros están siendo alimentados por la fuerza mediante tubos nasales. La última protesta ocurrió un día después que el Comité Internacional de la Cruz Roja finalizara una visita de 3 semanas para evaluar el trato de los detenidos en la prisión. En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Samir Naji Al-Hassan Mokbel, un prisionero en huelga de hambre detenido en Guantánamo desde hace 11 años sin acusación en su contra, escribe: la situación es horrible ahora. Todos los detenidos están sufriendo muchísimo y no hay perspectivas de que nos vayan a liberar. Hemos decidido negarnos a alimentarnos y correr riesgo de muerte cada día. Solo espero que, debido al dolor que sentimos, la mirada del mundo esté puesta una vez más en Guantánamo antes de que sea demasiado tarde. El FBI arrestó a un habitante de Mississippi por presuntamente haber enviado cartas contaminadas por ricina al presidente Obama, al senador Roger Wicker de Mississippi y a un funcionario local. El sospechoso fue identificado como Paul Kevin Curtis de Corinth, Mississippi. Las cartas dirigidas a Obama y Wicker salieron de Memphis el mismo día y contenían frases idénticas. Más temprano, las autoridades evacuaron parcialmente los edificios del Senado Hart y Russell en Capitol Hill por preocupaciones suscitadas por paquetes sospechosos. Los edificios fueron reabiertos luego de que los análisis no indicaran peligro. Un grupo bipartito de senadores canceló una conferencia de prensa sobre la reforma de inmigración debido a los atentados en Boston, pero aún planea presentar la legislación. El proyecto de ley proporcionaría un modo de obtener la ciudadanía después de haber residido en el país durante 13 años para algunos inmigrantes indocumentados, pero exigiría controles en la frontera que son criticados como prácticamente imposibles de poner en práctica. Según McClatchy, los solicitantes de la ciudadanía tendrían que pagar multas de hasta $2,000 y registrarse mediante un sistema similar al utilizado para los prisioneros en libertad condicional. Si no pagan las multas, podrían perder el derecho a convertirse en ciudadanos estadounidenses. Según NBC News, el proyecto de ley asignaría $4,500 millones para aumentar la militarización y para construir más muros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y exigiría una versión mejorada del controvertido sistema E-Verify para impedir que los inmigrantes indocumentados trabajen. Una coalición de grupos ambientalistas acusa al Departamento de Estado de errores cruciales en una revisión que determinó que el oleoducto Keystone XL no representa una amenaza para el clima. La tan esperada evaluación, que se divulgó el mes pasado, sostiene que el petróleo de arenas alquitranadas aumentaría las emisiones entre un 5% y un 19%, no las cifras mucho mayores que numerosos críticos del proyecto han alegado. La revisión del Departamento de Estado ha significado un gran impulso a las chances del oleoducto Keystone XL en momentos en que el presidente Obama considera si lo aprueba o no. Pero en un nuevo informe, las organizaciones Oil Change International, Sierra Club, Natural Resource Defense Council, 350.org y Amigos de la Tierra sostienen que la revisión del Departamento de Estado da por sentado el argumento de la industria petrolera de que la producción petrolera en el futuro es inevitable. El informe titulado Cooking the Books finaliza diciendo: en un mundo constreñido por las realidades del cambio climático, la medición adecuada del impacto climático de cualquier proyecto no debería basarse en las suposiciones inherentes a un negocio como Panamá
panorama predeterminado que garantiza el desastre climático. Hay un impacto climático producto de quemar 830.000 barriles diarios de crudo que no se puede ignorar.
La Corte Suprema decidió que las multinacionales extranjeras no pueden ser demandadas en tribunales estadounidenses por abusos a los derechos humanos cometidos en el exterior. El caso de referencia se centró en una demanda que acusa a la compañía madre de la gigante petrolera Shell, Royal Dutch Petroleum, de complicidad en el asesinato y tortura de activistas nigerianos 2 décadas atrás. En 1995, 9 activistas nigerianos, entre ellos Ken Saro-Wiwa, fueron ejecutados por el gobierno militar de Nigeria por manifestarse contra la exploración y el desarrollo de Shell en el delta del Níger. Las familias de las víctimas querían hacer responsable a Shell bajo una ley estadounidense de 1789 llamada Estatuto para Agravios a Extranjeros. Por decisión unánime, la justicia decidió el miércoles que un tribunal federal de Nueva York no tiene jurisdicción para realizar una audiencia de este caso. El fallo alejará efectivamente de las cortes federales las demandas contra corporaciones extranjeras por abusos a los derechos humanos, aunque los analistas afirman que podrían seguir existiendo mecanismos legales para que dichas demandas lleguen a tribunales estatales. En un comunicado, el Centro para la Justicia y Responsabilidad declaró: "La opinión de hoy fue una oportunidad perdida para enviar un mensaje claro. Los torturadores y criminales de guerra del mundo no están por sobre la ley y tampoco sus cómplices".
Medio Oriente, África del Norte.
El pasado miércoles hubo manifestaciones a lo largo de los territorios ocupados para conmemorar el Día del Prisionero, una acción solidaria con los miles de palestinos en cárceles israelíes. Los manifestantes se enfrentaron a fuerzas israelíes en la ocupada costa oeste, donde miles de personas se congregaron para una marcha en la Franja de Gaza. Un estadounidense de origen palestino de 14 años de edad, nacido en Nueva Orleans, ha sido sentenciado a 2 semanas de cárcel y una multa de $830 por arrojar piedras a militares y vehículos israelíes en la ocupada costa oeste. El padre de Mohamed Khaled declaró que durante una redada nocturna a su hijo le rompieron la ortodoncia cuando fue detenido. Tras pasar casi 2 semanas tras las rejas, se espera que liberen a Khaled este domingo. En Irak, al menos 55 personas murieron el lunes en docenas de explosiones y atentados en diferentes provincias del país pocos días antes de las elecciones. El peor incidente de violencia ocurrió en la capital, Bagdad, donde al menos 25 personas murieron en explosiones de coche bomba y otro tipo de ataques. Al menos 14 candidatos políticos murieron en las últimas semanas antes de las elecciones provinciales programadas para el sábado. El número de muertos en los ataques del lunes fue el más alto en casi un mes, después de que 65 personas murieran en explosiones el 19 de marzo, en el aniversario de la invasión liderada por Estados Unidos. Las tropas sirias fieles al presidente Bashar al-Assad parecen haber desmantelado un sitio de la rebelión a 2 bases clave en la provincia de Idlib. Según activistas de la oposición, hasta 50 luchadores de la rebelión murieron en el enfrentamiento. Mientras tanto, el principal grupo político de oposición dice que casi 30 niños murieron en un ataque aéreo del gobierno el pasado domingo.
Asia Central.
Al menos 5 personas murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en Pakistán. Funcionarios no identificados del gobierno pakistaní afirman que el ataque destruyó un complejo de entrenamiento talibán en la región tribal de Waziristán Sur.
El mundo.
El secretario de Estado John Kerry finalizó una visita a Asia cuyo tema central fue el enfrentamiento con Corea del Norte. Kerry habló en Japón, donde sugirió que Estados Unidos podría suavizar la precondición de desnuclearización de Corea del Norte si China asume el papel de mediador. Kerry prometió anteriormente defender a los aliados de Estados Unidos en caso de un ataque de Corea del Norte. El secretario de Estado John Kerry declaró:
"Es muy sencillo. Estados Unidos hará lo necesario para defender a sus aliados, Japón, la República de Corea y la región contra estas provocaciones. Sin embargo, optamos por negociar. Optamos por pasar a la mesa de negociaciones y encontrar un modo para que reine la paz en la región".
La visita de Kerry también tiene lugar al tiempo que el gobierno de Obama aceleró la participación de Japón en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, un polémico acuerdo comercial entre Estados Unidos y otros 9 países. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, ha concitado muchos cuestionamientos por crear nuevos mecanismos que permitirían a empresas extranjeras obtener compensaciones de los contribuyentes por la pérdida de ganancias debida a reglamentaciones. Japón tiene más empresas que funcionan en Estados Unidos que cualquier otro país del acuerdo, lo que aumentaría las probabilidades de demandas de compensación. En una declaración, el grupo Public Citizen sostuvo, al invitar a Japón a participar en las negociaciones del TPP, el gobierno de Obama está invitando a una ola de ataques empresariales contra las leyes nacionales mediante un sistema que constituye una amenaza a nuestra soberanía y solvencia. La confrontación entre Estados Unidos y Rusia se intensificó con el anuncio de ambos países de la prohibición de viajar a determinados funcionarios. La Casa Blanca envió al Congreso una lista de los rusos sujetos a denegación de visa y congelamiento de activos en Estados Unidos por su presunto involucramiento en la muerte del denunciante encarcelado Sergei Magnitsky. Rusia respondió prohibiendo el ingreso de una serie de funcionarios estadounidenses, como el abogado y ex funcionario del gobierno de George W. Bush, John Yoo, y el jefe de personal del ex vicepresidente Dick Cheney, David Allington. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió la medida del gobierno. Carney dijo:
los funcionarios rusos implicados directamente en el encarcelamiento de Magnitsky y los funcionarios de la prisión que participaron directamente en las decisiones que llevaron a su muerte no han sido castigados. Este gobierno está comprometido a trabajar con el Congreso para impulsar los derechos humanos reconocidos universalmente en el mundo entero. Usaremos las herramientas de la ley Magnitsky y otros recursos jurídicos disponibles para asegurarnos de que las personas responsables por el maltrato y la muerte del señor Magnitsky no puedan ingresar y hacer negocios en Estados Unidos.
El mundo.
Nuevas cifras de las Naciones Unidas demuestran que la desnutrición ha retrasado en forma permanente el desarrollo físico e intelectual de más del 25% de los niños menores de 5 años en todo el mundo. Al divulgar las conclusiones, Werner Schultkins, jefe de nutrición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo que enfrentar la desnutrición infantil es crucial para combatir la pobreza mundial. Schultkins dijo:
si queremos un mundo donde haya más equidad y menos pobreza, y donde podamos reducir los niveles de pobreza de manera sostenida, debemos poner a la gente en el buen camino. Y para ello es fundamental garantizar que haya una buena nutrición en el embarazo y los dos primeros años de vida. Para combatir la pobreza es preciso combatir el retraso en el desarrollo.
Un nuevo informe de la Unión Europea afirma que el problema de tráfico de personas se está profundizando en Europa, ya que aumenta la cantidad de víctimas y baja la cantidad de condenas. Según el informe, casi 24.000 personas fueron víctimas de tráfico humano en un periodo de 3 años, pero sus autores dicen que la cifra real probablemente sea mucho mayor y se sitúe en cientos de miles. El lunes, la comisaria europea de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, urgió a los Estados miembros de la Unión Europea a tomar medidas. Cecilia Malmström dijo: desafortunadamente, hoy sabemos con certeza que la situación del tráfico de personas en Europa se ha deteriorado. La cantidad de víctimas confirmadas o presuntas del tráfico aumentó un 18% entre 2008 y 2010. En Somalia, un grupo extremista amenaza con realizar más ataques en la capital, Mogadiscio, después de que al menos 30 personas murieran el domingo en atentados con bomba y otros ataques coordinados. La milicia radical islámica Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de los ataques, que incluyeron una serie de explosiones y un ataque por parte de hombres armados contra la Corte Suprema y un atentado con coche bomba cerca del aeropuerto. Un portavoz de la milicia le dijo el lunes a Reuters: habrá más ataques mortales. Los legisladores de Nueva Zelanda aprobaron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo por 77 votos a 44. De este modo, ese país se transformó en el 13º en el mundo en reconocer ese tipo de matrimonio y el primero de la región de Asia-Pacífico.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.